Bienvenidos todos. Iniciamos en este día el triduo en honor del glorioso patriarca San José, ahora que celebramos el 150 aniversario de la proclamación que hiciera el Papa Beato Pío IX el 8 de diciembre de 1970 de San José como patrono de la Iglesia Universal. Por tanto, este centenario es una gracia que aquí en Talavera de la Reina podamos celebrarlo, aquí en la Iglesia de las Madres Carmelitas Descalzas, aquí en la calle Charcón. Serán tres días en la cual habrá ponencias y en el último día, que será el viernes, tendremos la Santa Misa Solemne que presidirá don Felipe, nuestro querido rector de la Basílica de la Virgen del Prado. En este primer día nos hablará don Jorge López Teblón, conocido de nosotros todos, hijo de Madrid, el año 70 nace, el año 16 años ingresará en el seminario de Toledo, se formará en el menor, en el mayor, y en tiempos todavía del gran don Marcelo será el año 95 ordenado de sacerdote. Prácticamente toda su vida ministerial la ha ejercido en nuestra querida ciudad de Talavera. Empezó en el convento de las Bernardas y lleva pues tantísimos años en la Compañía de María. Pues son pocas las palabras que digo, importante lo que nos dirá él en este día en que puede hablarnos de San José y Toledo. Os invito con alegría a disfrutar de este espacio de tiempo y aprender y enriquecernos. Gracias.
Gracias, Padre Jordi. Pues le devuelvo el comentario al Padre Jordi. El pasado mes de marzo, mientras preparaba el taller del Orfebre, la publicación que edita el Colegio de la Compañía de María, de Talavera de la Reina y de Valdemoro, el Padre Jordi me recordaba que en este año 2020, como acaba de decir, se cumplen 150 años del patronazgo de San José sobre la Iglesia Universal, que decretó el 8 de diciembre de 1870 el Beato Pío IX. A los días volvió a llamarme y me dijo: pero, ¿sabes lo que Canals cuenta en su libro sobre San José? Uno de los mejores libros que hay en castellano actualmente, está publicado por la editorial Valmesiana, de José María Canals, y es sobre San José. No, padre, no sé, no, he leído el libro, pero ahora no tengo todo en la cabeza. Que desde Talavera, en el 1498, se decide, en un concilio que se celebra aquí, que celebra aquí el cardenal Cisneros, que la fiesta de San José se celebrase el 19 de marzo. No tiene nada que ver con el tema que tratamos, el patronazgo de San José sobre la Iglesia, pero sí el orgullo de poder titular así esta conferencia, la importancia que tiene para toda la Iglesia en España Talavera de la Reina y por lo tanto la Archidiócesis de Toledo. No se trata de presumir, o sí, y por eso seguramente que aquí, pues delante de este altar, hemos querido una vez más, aunque vamos a intentar grabarlas por si luego la gente puede oírlas por la radio y demás, pero el lugar apropiado era aquí el Carmelo de San José y para las carmelitas y luego para todos los que habéis venido. Pero muchas veces ya solo con este motivo de poder atender a una comunidad de clausura que constante, permanentemente reza por el bien del mundo entero, de España, de nuestra ciudad y de nuestras almas, pues es suficiente. Aunque las mismas personas que hay en comunidad, en la clausura, estéis llenando la iglesia. Aunque seamos pocos, como siempre, todo nos viene bien a todos. Y digo que en este lugar, además, porque es el que hemos elegido, es el que ha elegido el Padre Jordi, y porque estamos delante de esta preciosa imagen que os invito a que contempléis, no solo ahora brevemente, sino incluso durante toda la charla, porque sin duda es una de las imágenes josefinas de San José que tenemos en Talavera, quizá la más hermosa de las que hay en los altares de nuestra ciudad y de muchos lugares. El profesor Nicolau, también vinculado a la Compañía de María, publicará en el año 1972, a atribuyéndosela junto a la de Santa Teresa, ni más ni menos que a Juan Pascual de Mena, y que está enmarcado en este retablo tan hermoso, rococó, pero a la vez tan hermoso. Es una imagen, dice él, de factura bastante movida. Está con agilidad moviéndose mientras sujeta al niño. Se apoya sobre la pierna izquierda mientras flexiona suavemente la derecha y vuelve la cabeza hacia el lado derecho dirigiendo la vista al niño. Si con el pasaje del Antiguo Testamento escuchamos ese grito del pueblo de Israel, quizá José, para que se libraran del hambre que estaban pasando en tiempo de Faraón, pues después ha quedado en la iglesia ese mismo id a José, para ir a José, a San José bendito, y rezarle y encomendarle nuestras cosas. Pues como María Santísima hace en Caná, José hace lo mismo, la mirada para mirar al niño Jesús, a ese niño Jesús que sostiene en sus brazos. Vuelve la cabeza hacia el lado derecho dirigiendo la vista al niño que sostiene sobre un paño tan cuidado, delicadamente bordado y pintado como el que acaban de colocar las madres, que lo dirige hacia su regazo. El manto que le envuelve forma un gran pliegue hacia la cintura y viene a recogerse de un modo elegante, pero convencional, bajo el brazo izquierdo, desde donde cae hasta el suelo por parte de las piernas, las calzadas con las típicas calzas de la época. El niño que sostiene en sus manos, con los brazos y pies muy abiertos, parece retozar graciosamente mientras una sonrisa, muchos no la podréis ver, pero os lo aseguro, mientras una sonrisa le transfigura el rostro. Luego habrá de la policromía y de cómo toda la imagen es bellísima. Bueno, pues ya es suficiente, ¿no? Dice Santa Teresa de Jesús, hablando del crucificado, después de grandes palabras, de grandes exhortaciones, solo os pido que le miréis. Bueno, pues ya haríamos bastante si solo mirásemos a Jesús, porque es lo que deseábamos. Me parecía que el modo de empezar, querido Padre Jordi, queridos hermanos que estáis en la iglesia y querida comunidad, era leyendo precisamente la proclamación de este patronazgo sobre la iglesia. Además, me parecía, porque además es un texto corto, quodam modum Deus, del mismo modo, quodam modum Deus, del mismo modo que Dios constituyó al otro José, hijo del patriarca Jacob, gobernador de toda la tierra de Egipto, para que asegurase al pueblo su sustento y así al llegar la plenitud de los tiempos, cuando iba a enviar a la tierra a su unigénito para la salvación del mundo, designó a otro José. Del mismo modo que en el Antiguo Testamento está ese José que servirá a Faraón, ahora el Padre Eterno nos regala a este otro José, al cual llama también de forma vocacional. Si el primero era un símbolo y lo constituye Señor y príncipe de su casa, es el que va a tener la administración sobre los bienes y así va a poder cuidar al pueblo de Israel, ahora nos regala a este custodio para que guarde uno de los tesoros más preciosos. Porque tuvo por esposa a la Inmaculada Virgen María, de la cual por obra del Espíritu Santo nació nuestro Señor Jesucristo, tenido ante los hombres por hijo de José, al que estuvo sometido y al que tantos reyes y profetas anhelaron contemplar. Este José no solamente lo vio, dice Pío IX, sino que conversó con él, lo abrazó, lo besó con afecto paternal y con cuidado solícito, alimento al que el pueblo fiel comería como pan bajado del cielo para la vida eterna a través de la Eucaristía. Por esta sublime dignidad que Dios confió a su siervo bueno y fidelísimo, la Iglesia, después de a su esposa, la Virgen Madre de Dios, lo veneró siempre con sumos honores y alabanzas, e imploró su intercesión en los momentos de angustia. Y puesto que en estos tiempos tristísimos, a veces estamos en el 1870, a veces, ¿cómo se hacen actuales las cosas, no? ¿Cuándo eran tiempos tristísimos? ¿En tiempos de Pío IX? ¿O ahora que estamos quejándonos por toda esta situación real y angustiosa que nos oprime? Y puesto que en estos tiempos tristísimos la misma Iglesia es atacada por doquier por sus enemigos y se ve oprimida por tan graves calamidades que parece que los impíos hacen prevalecer sobre ella las puertas del infierno, los venerables obispos de todo el orbe católico, en su nombre y en el de los fieles a ellos confiados, elevaron sus preces al sumo pontífice para que se dignara. Y es el último párrafo, y es el de este nombramiento, el de este patronazgo, para que el Papa Pío IX se dignara constituir a San José por patrono de la Iglesia. Y al haber sido renovadas con más fuerzas estas mismas peticiones y votos durante el Santo Concilio Ecuménico Vaticano, se refiere al Vaticano I, nuestro Santísimo Papa Pío IX, conmovido por la luctuosa situación de estos tiempos, vuelve a repetirlo, para ponerse a sí mismo y a todos los fieles bajo el poderosísimo patrocinio del santo patriarca José, quiso satisfacer los votos de los obispos y solemnemente lo declaró patrono de la Iglesia Católica y ordenó que sea su fiesta del 19 de marzo en sucesivo, se celebrara en lo sucesivo con rito doble de primera clase, referido a toda la liturgia de antes del Concilio Vaticano II, sin octava porque nos encontramos en la cuaresma, pero eleva la fiesta de categoría. También dispuso que esta declaración se publicara por el presente decreto en la Sagrada Congregación de Ritos en el día de la Inmaculada Concepción de la Virgen Madre de Dios y esposa del Castísimo José, dado en Roma a 8 de diciembre de 1870. Bueno, como digo, me parecía bien empezar con la lectura que daba nombramiento, proclamación a este patronazgo nuevo de San José sobre la Iglesia. Y para esa primera aclaración, los 150 años se tienen todavía que celebrar. Los celebraremos, si Dios quiere, el próximo 8 de diciembre. Y entiéndase la expresión, como es un día malo, porque es el día de la Inmaculada, antes vamos a tener la novena de la Inmaculada, por eso nos parecía bien en estos días llegar pues, de estos modos, a través de esta Casa Santa, de este convento, y después, si lo tienen a bien, para que se pueda escuchar por la radio y prepararnos así y no olvidar, sobre todo, esta fiesta gozosa. Las otras dos conferencias, ya las habéis visto en los carteles, se titulan Mañana Teología de San José, la teología sobre San José, lo que llamamos la teología josefina, a cargo de don Santiago Arellano, el párroco del Sagrado Corazón, y el jueves San José y el Carmelo, que la hará el padre Jordi María Gil, que como sabéis está atendiendo ahora el cementerio y es párroco del barrio de Santa María. San José, el primer título que dimos a la conferencia era San José de Talavera. Me parece que es suficiente el dato que hemos dado, ¿no? Que en el año 1498, tan al principio, fuese esta ciudad la que pusiese con letras de oro ese 19 de marzo, que ya para nosotros, como dice el Papa, aunque estemos en la cuaresma, ya para nosotros el 19 de marzo es San José. Muchas veces en la Iglesia nos dejamos perder las cosas, ¿no? Para mucha gente comercialmente es el día del padre, no es el día de San José, que es padre entre padres. El libro al que nos referimos, que también os invito a que si no lo conocéis lo podáis pedir, está en la editorial Balmes de Barcelona, se publicó en el año 1994, perdón, y se titula San José, patriarca del pueblo de Dios, año 1994, y su autor es Francisco Canals Vidal. El prólogo fue escrito ni más ni menos que por don Marcelo, y solo de él cito este párrafo. Cuando he tenido el libro entre las manos, al examinar esta obra, inmediatamente nos damos cuenta de la certera intuición que la ha inspirado. Canals, siguiendo las huellas de Santa Teresa y el pensamiento teológico de Suárez, trata de superar la visión de San José que tiende a presentarlo simplemente como el esposo de María en una acción respecto a Jesús que podríamos calificar de mediata y pasiva. Así dice el cardenal don Marcelo para recordar que la fe de los fieles, que saluda a José como patriarca, como padre putativo de San José, pero las declaraciones de los papas a lo largo de toda la historia de la Iglesia, sobre todo durante el último siglo, durante el siglo XX, nos muestra a este que protegió y cuidó de la familia de Nazaret. Es el protector Iglesia, el protector de la Iglesia. San Juan Pablo II le dará a esa carta suya tan hermosa sobre San José, Redentoris Custos, que os invito también a que la leáis con un lenguaje sencillo y que lo que hace es que crezca el amor hacia San José, que es lo que más nos importa. Así que eso, vamos a situarnos en el año 1498. El cardenal que está en Toledo es Francisco Jiménez de Cisneros. Fue arzobispo de Toledo desde el 20 de febrero de 1495 hasta el 8 de noviembre de 1517, fecha de su muerte. Así que llevaba unos pocos años aquí en la diócesis cuando convoca el primer sínodo en Alcalá de Henares, el 4 de noviembre de 1497. Ya os acordáis que para aquel entonces la diócesis de Toledo era media España. Llegaba hasta Alcalá de Henares, no existía la diócesis de Albacete, por abajo hasta Jaén, el adelantado de Cazorla, Huéscar por Granada, la parte de Guadalupe, Extremadura, o sea que abarcaba prácticamente Madrid, que no existía como diócesis, abarcaba prácticamente media España. Así que ese primer concilio lo hace en territorio de la diócesis, que entonces era Alcalá de Henares, 4 de noviembre de 1497. El segundo es este que se celebra en nuestra ciudad de Talavera de la Reina. Es el 24 de octubre de 1498. Como detalle interesante, en estos dos sínodos de Cisneros emerge la devoción a San José. Un poco antes de Santa Teresa emerge la devoción a San José. Canals, en su libro, escribe: fue en Toledo y en el sínodo diocesano que celebró en Talavera Real, en Talavera de la Reina, el insigne y piadosísimo arzobispo Cardenal Cisneros, en 1498, cuando se estableció la celebración solemne de la fiesta de San José. En el título 64, que trata de las fiestas, se titula así, y dice: otro sí, además, ordenamos que la fiesta de San Josef, de San José, que cae a 19 de marzo, tan digna de toda veneración, sea puesta de aquí en adelante en el calendario y se celebre de 6 capas en todo nuestro arzobispado, de la forma más solemne. El misal mixto toledano, que se imprime al año siguiente, aparece ya con la inclusión de esta misa propia de San José. Así que, sin duda, podemos hablar de Talavera de la Reina como primera ciudad josefina, donde se establecerá por sínodo que la fiesta de San José se tenía que celebrar el 19 de marzo. Esto en realidad ya venía siendo, el 19 de marzo ya estaba establecido como tal, años antes, en 1476, y siendo Papa Sixto IV, ya había establecido el día 19 de marzo como fiesta para San José. E incluso en algunos calendarios antiguos, un siglo antes, en 1371, también hablaba de ello el Papa Gregorio IX. Pero podemos afirmar eso, que fue establecida en España por Cisneros en 1498 y que pasarán todavía más siglos, en 1621, a instancia de los emperadores Fernando III y Leopoldo I y el rey Carlos II de España, cuando, tras ser elegido Gregorio XV, se va a definir como fiesta obligatoria para toda la Iglesia. Así que, una vez más, como con el dogma de la Inmaculada, como con tantas cosas de las que tenemos que presumir, pero sobre todo para imitar a nuestros mayores, muy mayores, porque hablamos de hace muchos siglos, hemos destacado también en ese amor a San José, y por eso queríamos estos días. Está claro que en realidad, y también por eso el hacerlo aquí en el Carmelo, es Santa Teresa, podemos utilizar también este epígrafe, la gran propagandista de San José. A partir del siglo XVI, o sea, casi un siglo después, tomó mucho impulso esta devoción, especialmente con el testimonio de Santa Teresa de Jesús, 1582, de San Juan de la Cruz y de los carmelitas en general. Fray Jerónimo Gracián era el confesor de Santa Teresa. Escribió en Roma, en 1597, su Josefina. Es una obra proclamando los dones y privilegios de San José. El Papa Gregorio XV, como acabamos de decir, en 1621 establece la fiesta de San José. Benedicto XIII, en 1726, colocará a San José en la Letanía de los Santos. En Brasil, por ejemplo, en el siglo XVIII, se difunde la devoción de los tres corazones de Jesús, María y José. Incluso hay casullas en donde vienen reflejados estos tres corazones. Lo normal es el corazón de Jesús, además el corazón de María, pues el corazón de María, el corazón de Jesús y el corazón de José. Es una devoción, como digo, que arraiga en Brasil, ni más ni menos. En 1870, el Papa Pío IX lo nombra patrono de la Iglesia Universal. León XIII, en Quam Quam Pluries, en el año 1889, exhorta a rezar el rosario e invocar a San José cuando se reza el rosario. En 1955, Pío XII instituye la fiesta de San José Obrero, el famoso 1 de mayo. Juan XXIII lo va a nombrar patrono del Concilio Vaticano II y coloca su nombre en el canon de la misa. Finalmente, la exhortación pastoral Redemptoris Custos, custodio del Redentor, de San Juan Pablo II, e incluso algo que hizo nuestro amado pontífice San Juan Pablo II, que en el año 2004 regaló, todavía viviendo por supuesto, regala su anillo papal para el cuadro de San José en la iglesia natal de Badovice, en la iglesia donde el Papa había crecido de niño. Así como lo hemos visto incluso con el torso desnudo en alguna fotografía que hay, estando trabajando en las canteras con su escapulario, después a última hora, cuando también en el 2001 se celebraba el jubileo del escapulario, aparecía San Juan Pablo II en una de las audiencias públicas con los carmelitas y con el escapulario, pues también este detalle, ¿no? Regaló su anillo pastoral, su anillo como papa de pontífice para la iglesia, para que se colocara en el cuadro de San José. Bueno, pues como nos recuerda el capellán que hay actualmente en las carmelitas de San José de Ávila, querido amigo sacerdote de la diócesis que está en Ávila, Monseñor Eliseo García Rubio, Santa Teresa de Jesús, durante su vida, fue una gran propagandista de la devoción a San José. Cuando vivía en la Encarnación, procuraba captar devotas de San José. Esto han visto, escribe, otras algunas personas, a quien yo decía que se encomendasen a él, también por experiencia, y quería yo persuadir a todos fuesen devotos de este glorioso santo, por la gran experiencia que tengo de los bienes que alcanza de Dios. A Santa Teresa le pasa algo parecido a lo que se vio en los apóstoles cuando tuvieron la experiencia de Jesús resucitado, que no podían no hablar de lo que habían experimentado, de lo que habían visto y oído. Así Santa Teresa no pudo dejar de hablar de lo que ha experimentado en sus relaciones de amor con San José. Después de su reforma en el convento de las Madres, San José de Ávila, Santa Teresa se convertirá en la mayor evangelizadora de San José, pero eso se lo dejaremos al padre Jordi, que seguro que nos hablará de ello. Damos un paso más, porque si hablamos de San José de Talavera, tenemos que hablar también de San José de Toledo. Y allí nos encontramos con un canónigo que va a destacar sobre todo en la capellanía mozárabe, en el rito litúrgico, en el rito mozárabe que a día de hoy sigue cuidándose en la catedral primada. Y estamos en el año 1565, que es cuando nace en Toledo José de Valdivieso, y muere en Madrid en 1638, o sea que avanzamos casi un siglo. José de Valdivieso fue un afamado sacerdote, capellán de grandes personajes toledanos, como el arzobispo Bernardo de Sandoval y Rojas, o el cardenal infante don Fernando de Austria. Tuvo a su cargo, como digo, asimismo el rito mozárabe en la catedral primada de Toledo. Fue protegido por Felipe III, quien alentó la preparación de algunas de sus obras. En el año 1609 se traslada a Madrid, donde fue censor de libros. Fue amigo de Miguel de Cervantes y sobre todo de Lope de Vega, a quien asistió, según la tradición, y como cuenta Juan Pérez de Montalbán en Fama Póstuma, a la hora de la muerte. Atendió a Lope de Vega a la hora de su muerte. Como poeta, su obra es casi toda religiosa y... Perdón. Como poeta, su obra es casi toda religiosa y además destaca por el famoso Romancero Espiritual del Santísimo Sacramento, una obra que escribe en el año 1612. Es una colección de poemas en el que se adaptan los cantares infantiles y los villancicos a los temas eucarísticos. Compuso el poema heroico Sagrario de Toledo. Como autor dramático se le debe el libro 12 autos sacramentales, 2 comedias divinas, autos sacramentales en los que destaca por sus obras extensas. Los entendidos le consideran el precursor de Pedro Calderón de la Barca en otorgar a los autos esa dimensión alegórica, conceptual e incluso evangelizadora. Son particularmente conocidos el Hospital de los Locos, el Villano en su Rincón, Psiquis y Cupido, el Hijo Pródigo, el Peregrino, la Serrana de Plasencia y la Amistad en el Peligro. Como se acerca la Navidad y ya vamos a empezar el Adviento, nos adelantamos, porque así como comenzábamos esta meditación contemplando a San José, pues vuelvo a invitaros a que contempléis la imagen de San José. Del Romancero Espiritual del Santísimo Sacramento escribe esta letra de Navidad. En la Santa Iglesia tocan a maitines, y los seises del cielo las laudes dicen. En la iglesia donde entre blancos cisnes a volverla cielo descendió la Virgen, donde el pan de vida con que el cielo vive está entre las pajas que son sus viriles. A medianoche tocan a maitines, y los seises del cielo las laudes dicen. De encarnadas rosas sotanas se visten, siendo de azules los sobrepellices. Hallan en el coro niño al Dios terrible, ve que con su madre gozoso se ríe. En tanto en la torre tocan a maitines, y los seises del cielo las laudes dicen. Son en hermosura unos serafines que el ave Regina a su reina dicen. Villancicos cantan los divinos triples, y te dé un laudamus con los ministriles. Y al son de las campanas tocan a maitines, y los seises del cielo las laudes dicen. La misa del gallo solemne se dice, y con los pastores la gloria prosiguen. Homo factus es, el coro repite, y postrándose todos, alegres y humildes, y en la Santa Iglesia tocan a maitines, y los seises del cielo las laudes dicen. Está hablando del templo catedralicio, porque es donde, según nuestra tradición, se aparece ahí la Santísima Virgen a San Ildefonso en la fiesta del 24 de enero, que llamamos de la Descensión de la Virgen. Pero la obra por la que traemos en estas vísperas de este 150 aniversario del patronazgo del Santo Patriarca San José a este José de Valdivieso es por el éxito que tuvo en su época la obra más conocida por medio de la cual se difundió más el amor a San José. Se trata de Vida, Excelencia y Muerte del Gloriosísimo Patriarca San José. La escribe Valdivieso, está fechada en Toledo, en la ciudad de Toledo, en el año 1604. Es una composición llevada a cabo por encargo del prior de Guadalupe, además en este año de Guadalupe que estamos celebrando, pues también ese recuerdo. En 24 cantos, en 2.264 octavas reales y en 18.112 versos en decasílabos. Es una obra muy larga. Es la obra sobre San José más vasta y valiosa, no solo por literatura, sino por todos los conceptos teológicos que también Valdivieso nos presenta. Y fue fuente de gran parte de la literatura castellana sobre el tema del siglo XVIII. Pero antes, un poema preliminar desconocido de Valdivieso, que también escribe sobre San José, o sea, está esta gran obra suya, pero como se hizo tan famoso, después, cuando un autor llamado Pedro Rodríguez quiere publicar un libro sobre, también sobre San José, tenía ya tal fama Valdivieso que el impresor, para darle más caché al libro, le pide que le escriba unas líneas al principio, como una especie de dedicatoria. Había pasado desapercibido, incluso para los estudiosos de Valdivieso, porque como correspondía a otra obra, pues nadie había reparado sobre la importancia. Y hace muy poco, un señor que se llama Abraham Madroñal, en unos estudios publicados en el año 2002, o sea, en una fecha reciente, daba a conocer este breve poema con el que queremos empezar. Se trata de la tercera edición de la obra del padre Jerónimo Gracián, Sumario de las Excelencias del Glorioso San José, Esposo de la Virgen, que aparece primero en Roma en 1597 y, como digo, este Pedro Rodríguez, que era un impresor de Toledo, la publica en el año 1601. Indudablemente, el hecho de que Valdivieso obtuviese gran éxito con su obra debió de despertar el interés, como decía, de este impresor por seguir sacando libros sobre el santo. Después de una gran obra sobre San José, sacar a la otra obra, incluso que fuera de Gracián, pues parecía como que iba a tener poco éxito, y se le ocurrió a buscar al autor del gran poema de 1604 para escribir una composición en alabanza de este nuevo libro y de su autor. Dada la rareza de esta impresión, como digo, la existencia de este poema ha pasado casi sin descubrirse por parte de los editores y de los estudiosos de Valdivieso. Dice así: al padre maestro Fray Jerónimo Gracián. El maestro Josef de Valdivieso lo firma. Soneto. David cristiano, cuya voz declara del otro las ocultas profecías, en facundia y misterios Isaías, Salomón, sabio en la prudencia rara, Moisés, que con la lengua en vez de vara hacéis prodigios en las almas frías, en el hábito y celo nuevo Elías, que en el carro de amor hasta él no para, en la lengua de fuego apóstol santo, evangelista quinto en vuestra pluma, Gracián sin N, gracia hasta en el nombre. Todo aquesto tenéis, y no me espanto que no había de atreverse a escribir suma del mayor santo sino el mejor hombre. Así que hace la gran alabanza sobre este nuevo autor que quiere dedicar esta obra a San José. El año jubilar, como decía, acaba de comenzar el pasado 2 de agosto. Como se recuerda, cada año que se celebra la fiesta de la Virgen de Guadalupe en domingo, la Santa Sede concede este año jubilar guadalupense, como así se llama. Fue en el año 2005, con San Juan Pablo II, cuando se concede por primera vez la gracia de este año jubilar. Por eso lo recuerdo, porque como decía antes, será en el año 1597, la obra va a aparecer publicada en 1604, cuando se van a organizar fiestas en el monasterio de Guadalupe para aclamar a la Santísima Virgen, y se les ocurre celebrarlo de esta manera. Con este motivo son llamados el licenciado Alonso Lobo, íntimo amigo de Valdivieso, con otros conbeneficiados e insignes músicos de esta Santa Iglesia. Guadalupe dependía de Toledo, de esta Santa Iglesia de Toledo, para la traslación de unas sagradas reliquias, y quiso hacérseme partícipe de tan dichosa romería, la cual hicimos con no menos gusto que con devoción. Lo dice así en el prólogo del año, como digo, 1604. Así que en Guadalupe se le va a dedicar una capilla a San José, y el prior del monasterio, Fray Graviel de Talavera, encargaba al Valdivieso un epítome de las fiestas y una suma de la vida del glorioso santo, hacer una gran vida de San José. Es evidente que Fray Gabriel de Talavera conocía la existencia de al menos dos obras de San José ya citadas por este carmelita, el padre Gracián de la Madre de Dios, y la del franciscano Andrés de Soto. Había ya algunas obras conocidas sobre San José. Da los títulos, no me alargo en eso. Pero el prior debía pretender como una obra en verso, una gran obra en verso que no existía. Había ya, repito, libros escritos sobre San José, pero él quería hacer una gran obra en verso dedicada a San José. Y como Valdivieso ya tenía fama, pues pensó en él para tal novedad. Le llama, no por engaño, sino para invitarle a estas fiestas, y en las fiestas le pide este trabajo. Por eso escribe el propio maestro, no quiero dejar de excusarme, y entre muchas que puedo dar, la principal de aquel escrito en verso es ser mandado de quien es razón sea obedecido. Acepta el reto y comienza a escribir este libro. Talavera, Fray Gabriel de Talavera, debía de querer una suma de la vida del glorioso santo, suma en el sentido de una gran obra, en verso castellano, como la que había compuesto Gerson en latín. Y de todos los que acuden a las fiestas del monasterio de Guadalupe, Valdivieso le parece el más capaz, porque algunos nombres relacionados con el San José no son poetas. Otros que han escrito sobre San José, con mucho acierto y con buena pluma, no son poetas. Y él, como quien está gran obra, llama a Valdivieso. Se relacionan con él no por la academia o las justas poéticas, sino por razón de su profesión de capellán en la Catedral de Toledo. Por eso quiere convocarle por el cargo que él tiene. Se conserva el acuerdo, que es del 18 de septiembre de 1597, por el cual se comisiona a Alonso Lobo y al arcediano de Madrid, Gabriel Suárez de Toledo, para que acudan junto con Valdivieso durante 10 días al monasterio de Guadalupe. Como se sabe, este don Gabriel Suárez de Toledo era presidente del Consejo Ilustrísimo de Toledo y es el destinatario, es el que va a pagar, ¿eh? Es el destinatario de la obra, es a quien se lo va a dirigir Valdivieso, pero porque es el que va a poner el pecunio para que él pueda estar trabajando en esta obra y dedicarle sus días y sus horas. Evidentemente, con algo más, dice el comentarista, le favorecería, no solo por citarle, sino que, como digo, le recompensaría económicamente para su sustento, ¿no? Canals, en el libro de San José, porque la obra es larguísima, y primero no quiero aburrirles, porque además es en castellano antiguo y hay que leerlo despacio, ¿no? Pero Canals, en su libro de San José, patriarca del pueblo de Dios, que hemos citado ya varias veces, reproduce una parte del romancero y canta esta grandeza y primacía de José. Y apunta el doctor Canals, no deje de advertir el lector, en el romance que insertamos, las palabras audaces y sutiles con que afirma que los dos virginales esposos vivieron transformados, él en ella y ella en él. Es algo verdaderamente hermoso. Romance de San José, descubierto el Santísimo Sacramento. Abierto el sagrario, se proclama. Serafines abrasados, decidme si lo sabéis. ¿Qué tanto puede en la corte con sus altezas José? Si a la mujer que es mujer mejor da Dios el que mejor es, y vivieron transformados, él en ella y ella en él. Si vosotros sois vasallos que besáis sus blancos pies, por vuestra reina adorando la que él tiene por mujer, si Dios lo que no es Dios cría, y él crió lo que Dios es, y fue criador del criador, serafines, ¿qué diréis? Que el mayor santo, menor que José, pues sirvieron todos aquel que mandó él. Si cuando el niño Dios hiere el cuchillo de la ley, le hieren el corazón, porque su corazón es. Si huyendo con él a Egipto, mártir en el alma fue, padeciendo en el camino el dolor de todos tres. Si cuando se perdió el niño, que no se pudo perder, perdió a Dios, que aunque sin culpa, fue un infierno para él. Si tuvo por hijo a Dios, ya que Dios no pudo ser, de este dice Dios, decid el concepto que tenéis, que el mayor santo menor que José, pues sirvieron todos al que mandó él. Si saben Dios y su madre que si no fuera por él, más de alguna vez los dos se quedarán sin comer, se encerró el pan, que la iglesia cubre y descubre la fe para remedio del mundo, mejor que el otro José, si fue el primero de todos, que en la mesa de Belén, después de su esposa virgen, se desayunó con él, si fue Dios su pan casero, pues pan de su casa fue, ¿qué tan gran santo os parece Serafines, responded, que el mayor santo, menor que José, pues sirvieron todos al que mandó él. Si gozó alegre y dichoso de su boca de clavel, besos que aún al mismo Dios hacen de amores arder, si el bocado de la boca se quitó más de una vez y porque Dios le comiese, él lo dejó de comer, si dicen que va seguro quien tiene el hijo juez, cuando Dios venga a juzgar, ¿qué tanto lo irá a José? Decid, serafines bellos, si es dueño y padre del rey, y le guardó para todos, pudiendo alzarse con él, que el mayor santo, menor que José, pues sirvieron todos al que mandó él. He querido pronunciar parte de esta obra, una parte muy pequeña de esta obra, como decía, porque tenemos a esta gran figura en el mundo poético, pero en el amor a Cristo, a la Eucaristía, montones de obras compuestas en la Eucaristía, a la Santísima Virgen, y sobre todo destacando por este patriarca San José al que hoy veneramos, porque me parecía preciso el que pudiésemos descubrir esta doble importancia para Talavera, por la fiesta del 19 de marzo, empezándose a celebrar aquí, como decía, con seis capas, con la mayor solemnidad litúrgica, y de aquí en adelante para toda la Iglesia en ese 19 de marzo, y después por esa necesidad de contemplar, de escuchar una vez más estos versos, que si alguien pues con ánimo los quiere leer, los encontrará todos también en internet, porque todo está publicado en internet, pero sí que es verdad que era bonito poderlos proclamar en voz alta. Para terminar, es muy importante que todo lo que nos mueve al conocimiento nos lleve a la devoción, porque si no, no vale para nada llenarnos de citas, como he hecho al principio, alabar a los papas por cómo nos han querido presentar la figura de San José, por cómo han cuidado durante siglos el que el pueblo de Dios se acerque a San José. Si habláramos de todas las iglesias, los santuarios, de todos los altares, de todas las imágenes que están dedicadas en el mundo entero a San José, tendríamos para empalmar días con días. Todo ese conocimiento es preciso y es precioso, pero si no nos lleva, como siempre, para acercarnos a José como lo que es, el santo al que venerar, al que acercarnos en esta hora de dificultad por la que pasa la Iglesia, por la que pasa el mundo, como tantas otras, como decía al principio, con esa cita del mismo Pío IX, pero también con esa cita tan famosa de Santa Teresa de Jesús, cuando habla de los tiempos recios. ¿Cuáles son los tiempos recios, Teresa? ¿Los tuyos o los nuestros? Los tuyos son más, los nuestros son más. Tiempos recios son los que a cada uno les toca vivir. Dice San Agustín, vosotros sois los tiempos. Y a nosotros se nos invita a este cambio, a cambiar nosotros. Y lo hacemos así, contemplando a José. Por eso le contemplamos poniendo la mirada en el cielo. Los santos, todavía en este mes de noviembre, mes de los difuntos, pero mes de todos los santos, nos invitan a ese concierto entre lo despacio que muchas veces vamos caminando hacia el cielo, lo que nos cuesta muchas veces tener esa mirada a lo alto para contemplar las vidas de los santos, en este caso San José, y para imitar con nuestra vida lo que ellos nos enseñan. Ahí está José, José está en el cielo. En el cielo están los ángeles, formando esa milicia celestial, esos coros angélicos junto al trono de Dios. Los ángeles excelsos no pasan de siervos de Dios. San José está por encima de ellos. Es el padre legal del Hijo de Dios, es la sombra eterna del Padre Eterno. Es la sombra del Padre Eterno. Los querubines y los serafines se abrazan en el cielo al amor por estar tan próximos a Dios. Pero San José está por encima. Lo albergó en su casa de Nazaret. Lo durmió con sus caricias. Le puso el nombre de Jesús. Los ángeles del cielo son inferiores a José. En el cielo están los patriarcas. Abraham, Isaac, Jacob adoctrinaron a la humanidad. Todavía escuchamos sus palabras para sentir su aliento y para vivir con fervor ahora la conversión cuando llegue el Adviento. San José está por encima de ellos. Solo él oyó de labios del Salvador el nombre del Padre. Y tras de Jesús, millones y millones de cristianos seguimos llamándole Padre a San José. Luego los patriarcas del cielo son inferiores a San José. En el cielo están los reyes, está el rey David, el rey Salomón, etc. San José está por encima de ellos, porque en la tierra vio a Dios sujeto a sus órdenes y les estaba sujeto, dice Lucas. Luego los reyes del cielo son inferiores a San José. En el cielo están los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, otros que para iluminar al pueblo de Israel recibían de Dios voces y mensajes, comunicaciones, y desde lejos ya anunciaban al Salvador, el lugar y la fecha en la que nacería. San José está por encima de ellos. Sobre él tuvo en sus brazos al que anunciaban los profetas y lo señalaba, no solo con el dedo, sino dormidito sobre su pecho o trabajando junto a él en el taller. Luego los profetas son inferiores a San José. En el cielo están también los que vivieron con Jesús en la tierra, los apóstoles, amigos íntimos, enviados por él a toda la tierra. En el cielo están las vírgenes, los mártires. Hoy nos unimos a la iglesia en Vietnam con la fiesta de San Andrés Dulac y de sus compañeros. Los mártires de todo tiempo, nuestros mártires españoles. Hoy el Papa ha firmado en Roma un nuevo decreto de mártires españoles, 127 mártires de la diócesis de Córdoba. Llegamos ya a más de 2.000 mártires de la persecución religiosa. Ellos grabaron su sangre en los mantos que llevaban a través de dejar y abandonar sus pecados y seguir a Cristo entregando su vida. Con su propia sangre blanquearon esos mantos. Los santos y las santas de ayer y de hoy, que forman una corona de gloria a Dios en el cielo. Bueno, pues San José está por encima de ellos, con esa vara de azucena en la mano, y su vida pura junto a la Virgen. Es proclamado Rey de las Vírgenes. Con lo que sufrió en su corazón por salvar de los peligros al niño Jesús, es proclamado Rey de los Mártires. Andando por los caminos de Egipto con María y con el Salvador, es proclamado Rey de los Apóstoles. Y lleno de hermosura en el cielo, es proclamado Rey de todos los santos. Luego, los de todos los santos y santas del cielo son inferiores a José. No es una competición, es para poder contemplar a este gran santo, el primero entre todos. Después de Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, después de la Santísima Virgen, inmaculada en su concepción, los santos, el anhelo de imitar a los santos. En los cansancios, cuando tenemos que escuchar la voz de Dios, leer la palabra de Dios, en los sacramentos, cuando nos desalentamos, recibir el perdón por nuestros pecados y alimentarnos del cuerpo de Cristo, con el gozo de seguir a Dios en todo. Eso es en el cielo. Si miramos en la Iglesia Católica, como digo, después de su esposa, la Virgen María, el más encumbrado y ensalzado, aunque tardío, pero fructífero, es San José. Como decía, cuántos templos espectaculares. Unos, sencillos otros, pero cuántos consagrados a su nombre, lugares de culto. Monasterio, convento de San José, de la calle del Charcón, de las Madres Carmelitas, de Talavera de la Reina, y así en tantos lugares. Tantos conventos, monasterios, basílicas, iglesias, altares, imágenes del bendito San José, como comenzábamos contemplando esta de este altar. En los nacimientos, ahora que empezaremos a buscar en casa las cajitas donde guardamos el nacimiento del siempre el niño Jesús entre José y María. En el taller, como obrero, algunas iglesias en la ciudad de Toledo, la iglesia de San José Obrero. Quizá no haya ninguna iglesia que no tenga su imagen. Será raro que no haya una imagen suya en una iglesia del mundo. ¿Cuántos cuadros, cuántas estampas se han hecho de San José para su devoción? ¿Cuántos libros que le honran para que le conozcamos, especialmente en el último siglo? Y eso, no solo patrono de la Iglesia Universal, de la familia, de los moribundos, ahora en esta época, encomendar. Porque claro que nos interesa que las autoridades sanitarias acierten y nos consigan una vacuna y nos curen. Pero ¿quién se ha preocupado de las almas de tantas personas ancianas que han muerto solas en los hospitales? Todavía a día de hoy podemos pedir, debemos pedir, tenemos obligación de pedir por las almas benditas del purgatorio. Pero eso, el que cada uno de nosotros podamos rezarle a San José para que cuando nos llegue la muerte nos encuentre preparado. Es una oración que podemos hacer, que la encontramos en los devocionarios, que podemos rezar a San José para que no nos sorprenda la muerte, para que cuando nos llegue la muerte estemos, no nos sorprenda en ese sentido. Sorprendernos nos va a sorprender siempre, porque dice nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio que no sabemos ni el día ni la hora, pero para que cuando nos llegue no nos sorprenda, porque estemos preparados todos los días y tengamos esa oración, porque es el patrono de la buena muerte. Decimos eso. José muere entre Jesús y María, según la tradición. La Virgen Santísima asiste a Jesús, luego María se queda con Juan, van perdiendo unos y otros en calidad de cuidado, ¿no? Pero José muere entre Jesús y la Santísima Virgen María, patrono de la buena muerte, le decimos. Es patrono de los seminarios. Tenemos que seguir rezando por las vocaciones del mundo entero y seguir dándole gracias a Dios que tenemos tantos sacerdotes. Fijaos, hace 2 semanas se nos morían 6 sacerdotes en la misma semana. Sacerdotes venerabilísimos, y la mayoría eran agenarios. Ya estaban fuera del trabajo pastoral. Pero gracias a Dios, hace tiempo que sus puestos fueron cubiertos por otros sacerdotes. Y seguimos teniendo sacerdotes, y que no nos falten. No se trata de presumir, sino que sigamos rezando, pero de dar gloria a todos los que hacen tanto bien. El bien que hizo el cardenal don Marcelo, los arzobispos cardenales que han seguido después de don Marcelo, el trabajo de tantos sacerdotes en las parroquias con los monaguillos, el trabajo del seminario menor. Hay años que si son 9 muchachos pasan 8, que si son 12 pasan 10. Es un trabajo que están haciendo excelente. Luego a lo mejor algunos no llegan al final, pero si pasan muchos, llegarán muchos al final. Y nosotros les mantenemos con nuestra oración y le contemplamos así a José en esta vocación también, como que fue el primero que cuidó esa vocación de Jesús. Tenía Jesús necesidad de que cuidase su vocación. Es una imagen, pero es una imagen preciosa de una casa como es el seminario y de un rector como es José y de alguien que tiene que cuidar a esos otros cristos que son los seminaristas. Pensad también en ello y ofreced sacrificios. Luego os pedimos limosnas para el día de San José, pero ofreced sacrificios, porque cuantos más sacerdotes tengamos, más podrán estar en misiones. Hay más de 100 sacerdotes fuera de la diócesis, trabajando en el mundo entero, en España y en el mundo entero. Eso también es una gloria para la diócesis. Hay diócesis que ahora, cuando se hayan muerto muchos de sus sacerdotes, no habrán tenido quien les sustituya. Nosotros tenemos ese gozo y ese privilegio, y podemos presumir espiritualmente de ello, pero también nosotros tenemos que rezarle a San José para que siga alentando a los jóvenes ahora que cada vez está siendo más difícil y más complicado. Y de otras muchas cosas, como de tantas casas y de tantos monasterios religiosos, no solo del Carmelo, sino de tantas congregaciones que tienen bajo la advocación de San José sus casas. ¿Cuántos cultos tributados a través de estas fiestas que hacemos? Novenarios para San José, para San José Obrero, los 7 domingos, el mes de San José, tantas cosas. San José tiene en la cristiandad, en la Iglesia Católica, un sitio especialísimo por la devoción que le profesa el pueblo cristiano. Y además, en el cielo, en la Iglesia, en la tierra. Los oficios que Dios le encomendó en la tierra, basta con enunciarlos, y termino, para quedarnos sobrecogidos y llenos de admiración. José es el padre legal de Jesús. Es el esposo verdadero de la Virgen María. Luego en la tierra, ¿quién como Cristo, quién como María? Jesús es verdadero Dios, como os decía, y la Virgen María, pues por ser inmaculada, es la verdadera madre de Dios. Luego, ¿quién como José, que estuvo sumiso y sujeto a ellos en la tierra, al Hijo de Dios y a su madre? Como os decía también, los ángeles son siervos de Dios. Los santos son enviados de Dios, pero San José es el padre legal de Jesús y el esposo verdadero de María. Ellos son sus tesoros en la tierra. San José ocupa el lugar más alto y extremo que se pueda ocupar en la tierra. Por eso a San José tenemos que encomendar toda nuestra vida y ese deseo de imitarle en todo, sobre todo en recoger en nuestra vida, en vivir en esa contemplación, en ese deseo de imitación de Jesús y de María. Nada fuera de lo común, nada más común que la vida de José. Es verdad que también nos hemos acostumbrado desde niños a enseguida ponerles huyendo del Belén en dirección a Egipto, y eso hay que pensarlo, porque a veces el Evangelio no precisa las cosas, pero es porque nosotros no precisamos, no cuidamos el detalle de toda esa meditación. ¿Cuántas veces hemos repetido los coptos, que están ahora sufriendo otra vez dificultades por las guerras que está habiendo en Eritrea, en Etiopía? Los coptos están reclamando para la Iglesia de Egipto el que se reconozca Egipto como tierra santa, porque es que allí pasó bastantes años nuestro Señor Jesucristo, 4 o 6, no se sabe, pero pues suficiente que fueran 4, con que se supiera que ha estado, que lo reconoce la tradición. Pero mucho más allá de todo eso es pensar como venían pensando. Después de ese sueño que José recibe para que abandonen Belén, porque Herodes busca al niño para matarle, hasta que no se le vuelve a aparecer en sueños a José en Egipto después de la muerte, eso, 4 o 6 años, aunque solo sean 4 años. 4 años con sus horas, sus días y sus meses y sus años. 4 años. Nosotros que somos don impaciente, que todo tiene que ser inmediatamente. Eso es lo que tenemos que contemplar en la vida de José. La fidelidad. Ah, pues este plan no me parece. la Virgen Santísima igual, ahora que enseguida comenzaremos con la novena de la Inmaculada. ¿Qué es eso de irnos a empadronar a Belén? ¿Pero a quién se le ha ocurrido? Porque lo haya dicho el emperador, que se vaya él a empadronar. La obediencia a la que no tenían que estar sometidos. Como cuando vayan a purificarse ella, ¿de qué? ¿De qué se va a purificar la Inmaculada? ¿Y a ser rescatado Cristo de qué? Y José va allí a llevarles al templo. Es contemplar así, en todos esos misterios que vienen en pinceladas, que vienen en dos frases, pero que si nos paramos a hacer meditaciones delante del Santísimo, en condiciones, y contemplando así a José, nos ilustrará mucho más de lo que es nuestra vida común, de lo que es la aspereza de cada día, las dificultades, la pereza que muchas veces nos entra, los días regulares, que son todos, el trabajo que muchas veces se vuelve hastío porque nos cansa tener que hacer siempre las mismas cosas, esa pereza que nos entra a la hora de crecer espiritualmente. Contempla a José y contempla qué tiene entre las manos José, que es este don precioso, que es este regalo, que es este niño precioso que van a hacer enseguida para nosotros en Belén. Y con eso celebremos estos días, este triduo y esta misa en el cuarto día que celebrará don Felipe para cerrar estos días de preparación, como os decía, para el 8 de diciembre, que es cuando recordaremos este patronazgo. Y quedémonos siempre así, en esta contemplación. Así lo hemos rezado desde niños. Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, asistidme en mi última agonía. Que contemplemos así a José. Y ahora, si les parece, terminamos rezando todos juntos un Padre Nuestro. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Pues para mañana, los que podáis asistir, otra vez a las 6 de la tarde, don Santiago Arellano, párroco del Sagrado Corazón, tendrá la segunda conferencia. Que descanséis.
¡Viva San José!
¡Viva! ¡Viva!
Sí, no estaba bien.